Es Cine con Andrés Arconada.
Bienvenidos a Estine aquí, en Es Radio, siempre a esta hora, y vamos a estar con vosotros hora y media, en la que nos vamos a acercar a personajes, a películas, a estrenos y a concursos. Querido Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas.
Pues hala, empezamos a hablar del concurso que mantenemos durante todo este mes de agosto.
Efectivamente, un concurso que va dirigido a vosotros, a los más fieles de Estine, y es que la pregunta tiene que ver con toda la temporada. Durante la temporada, que ya sabéis que se inicia en septiembre, Estine visita muchos festivales, certámenes, muestras, y la pregunta es, ¿cuál hemos visitado por primera vez este año? Si, y el que lo adivino, o entre los que lo adivinen, vamos a sortear un pack de películas que se han estrenado en los últimos años y también alguna que otra serie.
Bueno, si lo sabéis es muy fácil, a través de mail estine.com/esradio.fm, así de sencillito. Vamos a tomarnos un respirito y enseguida volvemos. Ya sabéis que esta es la música que nos acompaña al balneario de la Concepción. El balneario de la Concepción se encuentra enclavado en el Valle del Gabriel, el mayor espacio natural de la Comunidad Valenciana, con más de 30.000 hectáreas. Su flora, fauna y paisaje le convierten en un enclave natural único. Las aguas mineromedicinales de Villatoya fueron descubiertas en 1786, un franciscano del convento de Mahora. Desde entonces empezó a levantarse el balneario de la Concepción, que hoy en día tiene 5 espacios conectados por paseos cubiertos para desplazarse sin salir al exterior si lo desea. El balneario cuenta con un equipo profesional de especialistas para cuidarnos por dentro y por fuera, tratamientos termales, estéticos, masajes, todo pensado para el beneficio de nuestro cuerpo y nuestra mente. El balneario de la Concepción en Villatoya, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, está a 50 kilómetros de Albacete, de unos 100 de Valencia. Os ofrece todas las ventajas de un gran balneario. Ya sabéis que su página web, os la repetimos, es www.balneariodelaconcepcion.es, balneariodelaconcepcion, todo juntito, .es. O bien, si queréis una comunicación más directa, podéis llamar al teléfono 967-470-036. En la página del Balneario de la Concepción vais a encontrar todos los tratamientos, todo lo que os ofrecen, las habitaciones, etcétera. Así que entrar en ella, mirar a ver qué tratamiento os gustaría daros y nos lo contáis en nuestro mail de concurso, que como siempre es el mismo y sabéis que es muy sencillito, que es estine.com/esradio.fm. Nos decís, me encantaría darme tal tratamiento. Y a lo mejor a primeros de mes tú eres el afortunado para ir con otra persona y pasar allí 3 días, 2 noches, con todo incluido, incluido también el circuito termal. Eso sí, los tratamientos van aparte, así como los desplazamientos hasta Villatoya, que ya sabéis que es donde está el balneario de la Concepción. Pues seguimos este mes de agosto con películas que a priori están publicitadas, que a priori vienen de la mano de grandes estudios y a priori no son buenas. Me refiero a que The Equalizer 2 no tiene ningún sentido el que se vuelva a hacer una película, por mucho que Anton Facua, su director, que es un especialista en cine de acción, vuelva a contar con su muso, nunca mejor dicho, porque le tienen casi todo su cine, que es Denzel Washington, para volver a interpretar un personaje que ya había hecho y que tampoco nos sorprendió demasiado, porque desde Charles Bronson, los más veteranos saben quién es y no lo voy a explicar quién es, pues se está haciendo un cine muy parecido y no me vale. O sea, no me vale que a las alturas ya de Denzel Washington como actor se meta otra vez a hacer esto, que además le pilla, yo creo que ya un poco maduro, le pilla un poco dado de vueltas y además no le pilla el personaje. O sea, que no entiende muy bien lo de The Equalizer 2, pero bueno. ¿Esto de qué va? Pues que está claro que vuelve el personaje de Robert McCall, que es evidentemente de Denzel Washington, que es un veterano exagente del gobierno que decide seguir combatiendo por su cuenta en casos contra delincuentes, secuestradores o cualquier tipo de extorsionador, por muy arriesgado que esto sea. Pero esta vez, este justiciero va a tener que enfrentarse a un caso en el que entrarán en juego sus sentimientos personales, si es que Susan Plummer, Melissa Leo, su compañera, ex agente de la CIA, retirada, ha desaparecido. McCall se va a enfrentar entonces a sus secuestradores, sicarios de alto nivel, con los que nadie está a salvo, excepto él. Claro, que para eso es el héroe. Me pasa un poco como Tom Cruise. Es decir, yo creo que todos tienen que empezar a mentalizarse de que tienen una edad. Y ya en esa edad las cositas de tipo superhéroes te pillan un poco lejano. En fin, para los que les guste más de lo mismo, de cuál es el 2.
Hola, ¿qué tal? Soy el conductor que ha pedido para llevar a su novia. La tarjeta ha sido rechazada.
Pase.
¿No va a preguntarme si ha llegado bien a casa? Voy a necesitar sus cámaras, sus móviles, todo lo que hayan usado para grabar lo que le han hecho esta noche.
Sergio estuvo con el director Anton Facua y además con su protagonista, Denzel Washington.
Su personaje imparte una especie de justicia para los que están desamparados, los ayuda en un momento dado, pero nos gustaría un personaje así en la vida real, porque su personaje al final también comete, aunque no tenemos pena por los malvados, pero también comete actos deleznables, ¿no?
It's a movie. It's a movie. It's not a documentary.
Es una película, no es un documental, es una película. Y ya todos sabemos que esto no es la realidad, no es la sociedad en la que vivimos. Entramos en el cine y nos metemos en esta experiencia, y de la charla debe ser así.
Su personaje es muy enigmático, conocemos muy poco de su pasado, nos dan solamente pequeñas pinceladas, pero supongo que usted sí habrá trabajado todo ese pasado para que el espectador pueda entender por qué hace lo que hace. ¿Cómo trabajó todo ese pasado del personaje que no se cuenta pero que lo intuimos a través de su trabajo?
Es mi trabajo.
Es mi trabajo, es lo que hago continuamente, ¿no? Para eso, porque como no hay tiempo de contar todo el proceso de trabajo. Primero, pues estudiar, por ejemplo, personalidades de personas con trastornos obsesivos compulsivos, estudiar artes marciales, estar en las calles de Nueva York y Boston, coger taxis, ya sabes, sea lo que sea y lo que necesite la película.
Usted es un actor con una larguísima trayectoria, sin embargo, sorprende que esta sea su primera secuela. ¿Por qué The Quarryser? ¿No le había llegado el papel adecuado anteriormente? ¿O es este el que la ha convencido por primera vez?
Nobody asked me. The only other film that they wrote, that I can remember I was in, that they wrote...
Simplemente no me lo habían pedido. Que yo recuerde, la única película en la que se comentó hacer una secuela fue El Invitado. Pero realmente no.
Oh, Spike Lee did ask me to do it.
Spike Lee sí me dijo de hacer Plan Oculto 2, pero le dije que no.
En esa segunda parte, apadrina en cierto sentido a un chico joven. Lo hace por un instinto protector, por un paternalismo, por buscar una especie de discípulo.
No,
creo que no es algo que entraba en sus planes. Creo que es algo que evolucionó así, que pasó así. El chico estaba literalmente entre él y la calle. Tenía que cruzar su camino para ir a casa. Fue una idea bonita incluir esta bonita amistad.
That's what made this different for me.
Fue cuestión del guión, ¿no? Por eso es algo distinto, una historia, una relación.
Si no recuerdo mal, es la cuarta vez que trabaja con el director, con Facua. Supongo que eso facilita el trabajo en el set. ¿Cómo es el trabajo con el director?
Es eso, es muy fácil. Hablarlo todo, nos conocemos y confiamos el uno en el otro. Y creo que la confianza es lo más importante en la relación entre actor y director. Por lo menos para este actor.
Antes hablábamos que esta ha sido su primera secuela. ¿Será la primera vez también que interprete por tercera vez a un personaje si se lo proponen?
No lo sé.
Muchas gracias. Espero verle muy pronto de nuevo en España. Muchas gracias.
Okay. My pleasure.
Esta película me gusta mucho, El Rehén, y me gusta mucho porque me resulta muy original. John Hamm, que todos le pondrán cara por ser el prota de Mad Men, creo que encuentra por fin un vehículo a la altura de su proyección televisiva, porque todo lo que había hecho hasta ahora en cine, pues como que, bueno, estaba ahí, no estaba mal, pero tampoco llamaba demasiado la atención. Aquí es el auténtico protagonista en este thriller que cuenta la historia de un antiguo diplomático estadounidense que se ve obligado a regresar a su anterior empleo para rescatar al que fuera su compañero y que conoció y vivió con él en Beirut. Empezamos en los 70, ahí se está situando toda la trama, vemos que realmente es un negociador fantástico. Cuando en Beirut convivían distintas religiones y distintas posturas políticas, en los 80 ya la cosa cambió. Una ciudad y un país en guerra con muchas cosas enfrentadas, y ahí entra el secuestro y ahí entra toda la acción. Magnífico, como os decía él, película que te tiene hasta el final agarrado, aunque me molesta un poco ya los 5 últimos minutos en que adivinas de alguna forma el final. Pero bueno, la película norteamericana y por tanto tiene que tener un final más o menos adecuado. El Rehén, película a tener en cuenta en esta semana.
Fui criado como hijo único por 2 personas que se odiaban mutuamente lo suficiente como para seguir juntas. Así que puede decirse que soy mediador desde bastante antes de nacer. Años antes de oír la frase destrucción mutua asegurada, ya sabía lo que era al haber crecido en esa casa.
Mason Francis Skiles, 45 años. Hace 10 años vino aquí como jefe adjunto de misión, hasta que su mujer fue asesinada.
Bueno, pues vamos un poco por la ciencia ficción, ¿o no? Tampoco es una peli que me llame demasiado la atención. ¿Cómo empezar a contarosla? Bueno, pues solo el 2% de los niños y adolescentes menores de 20 años han sobrevivido a una plaga que ha asolado Estados Unidos, los mismos que han desarrollado capacidades mentales que no pueden controlar, los mismos que son apresados en Durmont, un campamento controlado por el gobierno para todos los niños sobrevivientes. Entre ellos, Ruby Daly, un adolescente de 16 años que logra escapar de allí, cambiando así el destino que se le había impuesto. Es decir, ya sabéis, el gobierno por un lado, estos chavales por el otro y los adolescentes de medio mundo que picarán con esta película que a los adultos nos entretiene en momentos, no continuamente. Bueno, así suenan mentes poderosas.
Pronto ya no quedarán niños en ninguna parte. Al gobierno no le preocupaba lo que les pasó a los que perdieron la vida. Le preocupábamos nosotros. Porque los que conseguimos sobrevivir, cambiamos. Ruby, tu caso es muy peculiar. Eres muy poderosa.
Vamos a un lugar donde los jóvenes podemos vivir en libertad. Solo nosotros mismos.
Si os hablo de Jason Statham, pues los aficionados al género de estos hombres que son superhombres, pues sabéis de quién hablo. Es el sucesor, dicen algunos, del Bruce Willis joven, del Schwarzenegger, de Rambo. Bueno, porque es eso, es como un hombre con pinta macarra que se mete absolutamente en todas las aventuras más increíbles. A veces hace de bueno, otras veces hace de malo. Pero bueno, siempre está correcto, habla poco, que es de lo que se trata, y pega mucho. En esta ocasión, nos vamos a ir al lugar más profundo del planeta, se llama la película Megalodón, porque todavía más hondo que la propia fosa de las Marianas, para que os hagáis una idea de lo profundo que es esto. Allí un grupo de investigadores que realizan una expedición en un submarino hacen el descubrimiento de sus vidas. Encuentran un mundo completamente nuevo donde es posible que habiten especies marinas inimaginables. Pronto verán con sus propios ojos una gigantesca criatura que se creía extinta. Se trata del megalodón, que existió aproximadamente entre 19,8 y 2,6 millones. Es que lo que dicen ellos, por eso os decimos los datos. Bueno, una cantidad inmensa de millones de años durante el Cenozoico. La tripulación de esta expedición correrá entonces un grave peligro, arriesgando su propia vida una vez más para acabar con el mayor depredador del mundo, el mortífero megalodón, antecesor del gran tiburón blanco. Es un marinista especializado en aguas abismales y abisales, Jonas Taylor, ya sabéis, Jason Statham, que en esta vez también se va a enfrentar a este bichito, pues pondrán en marcha una misión para rescatarlos antes de que sea demasiado tarde. Pues ya sabéis, agua, tiburón, acción y golpecitos. Megalodón, para los que... Es que me hace gracia, porque es que yo creo que ni los fans de Jason Statham le van a interesar demasiado esta película.
Hemos hecho el descubrimiento de nuestras vidas. Cuando todos creíamos que la fosa de las Marianas era el lugar más profundo del planeta, hemos encontrado un mundo completamente nuevo.
Sistema listo para descenso.
Podríamos descubrir toda clase de especies desconocidas para la ciencia.
Hay algo aquí abajo.
Dios mío.
El pasado Festival de Cine Internacional de Valladolid nos traía Como nuestros padres. A mí es una película que me gusta mucho y lo mejor de la semana, sin duda. Pero bueno, tenía que haberse estrenado antes, al final han pasado el mes de agosto. Creo que es un auténtico error, pero de verdad, a los que os gusta el cine no os la podéis perder. Es una peli de origen brasileño, nos cuenta la historia de una mujer que vive de alguna forma encerrada en lo que ella considera que es la perfección y sin embargo acabará descubriendo de que no es más que un espejismo y un objetivo inalcanzable esa búsqueda. Tras oír una noticia desconcertante de su madre, esto le va a hacer tomar conciencia de la auténtica realidad y va a comenzar una intensa búsqueda de sí misma, donde va a descubrir realmente quién es y no todas las ataduras en las que está sometido su personaje. Película estupenda, interpretaciones maravillosas, divertida en muchos momentos, dramática en otros, y se ve estupendamente. María Rivero estuvo en Valladolid, Sergio pudo hablar con ella, así que vamos a oír un poquito de la peli y a continuación la entrevista que mantuvo nuestro compañero con su prota.
¡Entremos!
¡Vamos,
métete
tú!
En cuanto papá termine de lavar los platos, nos vamos a casa. Así que preparad las cosas. Solo os estoy informando de que nos vamos.
Eres demasiado dura con ellas.
No, recuerdo que alguien solía ser muy duro conmigo. Y no me refiero a mi padre. Buenos días, corazones.
¿Qué clase de imagen tienes de tu padre? Homero siempre fue un padre ausente. Nunca me ayudó en nada.
Si papá te dejó, no fue por mi culpa.
Tu padre no
¿sabes?
Me dejó. Yo eché de casa a esa sanguijuela que vivía a mi costa.
No vas a cambiar la imagen que tengo de mi padre.
Hija, fuiste concebida en un viaje a Cuba. Y Homero no estaba allí. ¿Sabes que tuve una aventura? Muy breve.
Ahora todo tiene un sentido. Tiene 5 álbumes de fotos tuyas y yo solo tengo uno horrible que me hice yo misma.
Como nuestros padres es una película muy interesante que aborda muchos temas y ahora lo vamos a hablar, pero a la directora me gustaría preguntarle en primer lugar cómo surge el proyecto.
Surgió la voluntad de hablar sobre...
La historia relata la cotidianidad de la mujer contemporánea atrapada en 2 generaciones. Por un lado tiene la generación de su madre, pero por otro lado esta mujer también es madre y tiene 2 hijas. Entonces la historia gira en torno a esto, gira cómo ella se convierte también en la madre de la madre, cómo ella se convierte en la hija de sus hijas, ese papel. En esta historia la mujer trata de hacer todo lo imposible, de ser madre, esposa, de ser trabajadora, de ser la mujer perfecta. Y se da cuenta de que esto es sencillamente imposible. Entonces trata de lidiar con esta situación. Y lo que hace con él, con la culpa de, al tratar de ser tan buena en otras cosas y como que no llegar hasta ese punto, pues ese sentimiento de culpa que trae.
y ese personaje le toca a usted abordarlo. ¿Qué fue lo que más le interesó del personaje? Porque es un personaje muy rico, está viviendo una crisis matrimonial, una crisis de si está yendo su vida hacia donde ella quiere, y para colmo su madre le mete también una crisis de identidad al revelarle que su padre no es su padre. ¿Qué es lo que más le interesó del personaje?
¿Qué más me interesó? Primero el hecho de ser un retrato de mi generación.
Lo más interesante es que es el retrato de su generación, de su generación en la sociedad brasilera. Y la siguiente cosa más importante es cómo a veces necesitamos tener una acción externa, un golpe, darnos un golpe para mirarnos a nosotros mismos y reflexionar un poco sobre nosotros, dado que durante nuestra vida vamos un poco en automático, dejando que las cosas vayan fluyendo, pero no nos paramos un poco a pensar qué es lo que estamos haciendo, qué fue lo que hicimos cuando teníamos 20 años menos, qué pasó con nuestros sueños que teníamos, todo lo que transcurrió durante nuestra juventud. Entonces eso hace que nos cuestionemos sobre nuestra identidad y sobre lo que debemos hacer para cambiar. Entonces se propone ser otra persona, dado que a los 40 años todavía tenemos tiempo para encauzar y poder hacer otra cosa con nuestra vida.
Me parece muy interesante la crisis matrimonial, la centra en la mujer, puesto que muchas veces ya hemos visto la historia centrada en el hombre y en su marido. El marido es una prolongación en cierto sentido de su padre, de Homero, porque es infantil, no se compromete, está ausente y al final tira hacia la huida, ¿no? Para no ayudar en casa. Es un poco el marido de nuestra protagonista, el reflejo o la prolongación de su padre.
Eu acho que algumas características sim são semelhantes. Acho que eu já fiz algumas sessões com debate.
Sí, a través de los ojos, la visión de la película toda la problemática a través de los ojos de la mujer, ella ha participado en algunas sesiones donde los hombres se han sentido incomodados un poco por reflejar este sentimiento de fragilidad que puede ser desde que se muestra a través de los ojos de Rosa. Pero lo importante es que la película es contada cómo es la madre, cómo son los hijos, cómo es el marido. Es a través de la perspectiva que tiene Rosa, a través de la perspectiva de la mujer. No es que hace falta, no es que no hay amor, no es que hay odio en la relación, sino que simplemente se está haciendo a través de la perspectiva femenina. Entonces, lo que pasa es que los hombres están acostumbrados a no verse a sí mismos. Entonces, cuando los percibes o cuando los muestras desde otro punto de vista, suele reflejar alguna incomodidad. Normalmente lo que estamos acostumbrados es que la figura del hombre sea la figura de un hombre fuerte, interesante, y dejamos un poco de lado la fragilidad que puede tener como persona, su papel en la familia. Entonces, no estamos acostumbrados a eso, el cine no está acostumbrado a eso. Es como si una persona estuviese siempre siendo fotografiada de frente y de repente la fotografiamos de lado. Entonces se da cuenta que quizás tiene la nariz un poco más grande. Entonces, eso es una perspectiva que quizás la persona no vio y por ello no está acostumbrada.
Me parece también muy interesante, vamos a intentar no hacer un spoiler, el momento, muchas veces el cine cuando trata el hecho de que una mujer tiene una crisis de identidad o tiene una crisis matrimonial, muchas veces tiende a la huida y a dejar toda su familia atrás. Sin embargo, en este caso no es así, sino que ella simplemente necesita un parón, un stop, replantearse las cosas y enfocar su vida de una manera diferente. No tiene por qué ser rompiendo con todo lo anterior, ¿no?
Que esa es la nueva mujer, es la mujer contemporánea. Yo como mujer...
Estamos hablando sobre la nueva mujer, el momento en el que estamos, que es bueno para la mujer, dado que podemos hablar de nuestras cosas que antes no podíamos. Ahora siempre había esta percepción de que no podíamos hablar con propiedad de ello porque representábamos una minoría, pero no somos una minoría cuando somos la mitad de la población del planeta. Entonces, esto nos hace, nos da cierto sentimiento de solidaridad entre las mujeres, nos da cierto valor para afrontar estas situaciones y lo más importante es la solidaridad entre nosotras, de que yo sé que si yo tengo una situación puede haber otra persona, otra mujer que tenga una situación similar a la que yo tenga, que se pueda sentir relacionada y que me pueda ayudar. Entonces, estamos en un constante estado de alerta. Sabemos que si algo pasa, siempre hay otra persona que puede venir a ayudar, que si ocurre ciertas situaciones, otra persona se puede sentir identificado también con esta situación y que esta situación no existía antes. No estamos hablando de un movimiento feminista diferente, no el modelo feminista de los años 60 o del que estaba en Francia. Ahora ya sabemos que no estamos solos, hay que ir a una concienciación de la sociedad y de nosotras mismas para ir a la acción. Eso es lo más importante. Y darnos cuenta de que hay que ir cambiando, porque somos las propias mujeres las que nos entorpecemos de alguna forma a través de nuestro propio desprecio, no creemos en nosotras mismas, infantilizamos nuestra propia situación. Entonces, esto está cambiando y es lo que yo quiero reflejar.
A usted la quería felicitar por su interpretación, porque es una de las mejores interpretaciones femeninas en lo que llevamos de festival y seguro que el jurado lo va a tener muy presente a la hora de repartir los premios. Hay momentos en los que su personaje estalla, pero sin embargo usted no se lo lleva en ningún momento al límite. Lo tiene contenido durante toda la película. Vamos poco a poco empatizando cada vez más con ella, pese a todas sus contradicciones que tiene tanto en su mundo interior. Y lo hace todo este proceso desde la contención. ¿Cómo ha sido la preparación del personaje? Porque supongo que se habrá echado mucho a la mochila para poder afrontar este personaje.
Obrigada, gracias. Eu, na verdade, não fiz nenhum grande esforço.
La verdad es que no tuve que hacer ningún esfuerzo, dado que la argumentación estaba muy bien escrita y muy bien diseñada. Cuando leyó el argumento, ella sentía que Lais había espiado en su vida, que había leído su diario. Entonces, ella sentía que el personaje de Rosa era un personaje muy cercano a ella. Tenía la sensación de que la cama estaba hecha y que todo estaba ordenadito. Lo que ella no quería era estorbar. Entonces, lo que ella hizo fue dar todo lo que tenía. Todo lo que tenía, ella se lo dio a Rosa, porque ella la sentía tan cercana que no, que para ella pues se sentía muy identificada. Uno de los ejemplos es, en un momento repitieron una escena dos veces porque ella le pidió a Lais para repetirla de acuerdo con lo que ella sentía en ese momento. Ella está muy agradecida con el personaje porque siente que el papel ha sido muy bueno y que por ello ella le entregó su alma a Rosa.
Muchísimas gracias a las dos por vuestro tiempo. Espero que tengáis mucha suerte dentro del festival y sobre todo luego cuando llegue a las pantallas de toda España. Ojalá vaya muy bien la película en España. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. ¿Creéis que porque en agosto os podíais librar del cine francés? Pues no. Seguimos con cine francés, da igual la época del año, da igual todo, el caso es una tras de otra. En este caso, Emmanuel Curcol nos trae Alto el Fuego, interpretado por actores como Romain Duguay o Céline Sallet. Nos vamos a 1993. Georges Lafont, traumatizado por las horribles secuelas de la Primera Guerra Mundial, decide dejar su vida a un lado y asentarse en África. Allí, con la ayuda de Diofo, reclutará a aldeanos de los pueblos más recónditos para sus plantaciones en Ghana. Sin embargo, esta aventura se va a convertir en un pozo sin fondo y tendrá que volver a Nantes. Regresará a lo que para él era su hogar junto con su madre y su hermano. Sin embargo, la vida continúa tras su partida y ahora se siente desubicado. Con la ayuda de Ellen, una profesora de signos, conseguirá redimirse y empezar de cero. Película de superación, película muy, 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 muy francesa, que a lo mejor se tendría que haber quedado en su país. Alto el fuego.
Estás muy callado.
4 años allí no se cuentan fácilmente.
¿Y todo esto de dónde viene?
De la región de Bonn.
¿Tiene usted más?
No.
¿Regresará allí?
¿Quieres disparar? ¡Vamos! ¡Dispara!
Alto el fuego. Aceptad a tu hermano tal y como está.
No hay nada que hacer.
Lo más importante es que sigue vivo.
Por suerte tiene las clases. ¿Y está Madeleine?
Dicen que es guapa. Guapa. Señorita, recuperará el habla. Es cuestión de tiempo.
¿Ah, sí?
Por supuesto. ¿Me enseñará a mí también?
Depende de usted.
Seguimos con cine europeo, en esta ocasión dirigido por, digo yo que se pronuncia más o menos así, Hans Gunnar Sigurdsson. Se llama Buenos Vecinos, nos cuenta la historia de Adli, que se acaba de divorciar de su mujer, Agnes. Vive en casa de sus padres mientras lucha por la custodia de su hija. El ambiente de esta casa tampoco es idílico y poco a poco se ve inmerso en una disputa entre sus progenitores y los vecinos a causa del viejo y hermoso árbol que tienen sus padres en el patio y que proyecta una sombra gigantesca en el solarium de la casa colindante. Un conflicto en el que ambas partes perderán el control de la situación. Sí, porque lo que parece que es una cosa muy simple termina casi, casi en auténtica tragedia. Lo que aparentemente puede ser buena educación se convierte en algo tremendo. Es una película muy, pero que muy interesante de ver. Buenos Vecinos.
Me encanta el verano. ¿Qué está pasando con Agnes? Hay que ser cabrón para engañar a tu mujer.
Ese árbol le da demasiada sombra a nuestro porche.
No quiero que nadie toque ese árbol. ¿Has visto a mi gato? Ha desaparecido.
Qué pena.
Hemos empezado a hacernos daño.
¡Agnes! Nos están mirando.
¿Por qué nos comportamos así?
Es intolerable. No valéis absolutamente nada, ni tú ni esa maldita ciclista.
¿Pero qué está pasando? ¿Os habéis vuelto todos locos?
Lo sabes perfectamente, me empujaste.
No podía faltar una comedia romántica en este verano y evidentemente viene de la mano de gente como Rebecca Hall, magnífica actriz, Dan Stevenson, Jason Sudeikis, etcétera, etcétera, comedia romántica norteamericana, en donde se nos cuenta la historia de Anna y Will. Son una pareja prácticamente perfecta. Durante el 30 cumpleaños de Anna, un amigo común propone borracho que, dado que su relación es tan funcional y estable, deberían probar a acostarse con otras personas antes de casarse. Lo que surge como una broma acaba con la pareja aventurándose en terreno totalmente desconocido, lejos de su habitual monogamia. La pareja, Anna y Will, que han sido todo el uno para el otro, primer beso, primera relación, tendrán que evolucionar y crecer para cumplir con este propósito. No sorprende, pero bueno, a lo que le gusta el género, pues ya lo sabéis.
Anna, eres lo más hermoso. No, quiero estar contigo y confío en que tú también. No, 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 no. ¡Felicidades!
El primer amor y seguís juntos. Es una pasada.
Nuestra vida sexual es súper genial. Bien hecho. ¿Dónde está el mando?
¿Comparada con qué? ¿Sois tan aburridos?
No siento que me esté perdiendo algo. Sé lo mucho que me quieres. Creo que deberías acostarte con otras mujeres.
Sin duda alguna, Netflix, la plataforma de televisión, se ha convertido en una de las más fuertes a nivel mundial, hace sus estrenos, y hoy toca en España y en el mundo poder ver una comedia mexicana que realmente es magnífica, porque mezcla mucho el culebrón con la comedia, con el drama, con la actualidad, con la sociedad en la que le ha tocado vivir y que es muy cercana. Yo me lo he pasado estupendamente bien viendo La Casa de las Flores, que es de la peli, o mejor dicho, de la serie que os quiero hablar. Y es una serie que los que tenéis Netflix, y los que no, haceros de Netflix porque merece la pena, os recomiendo vivamente. La Casa de las Flores gira en torno a una floristería familiar que desprende mucha felicidad y unión entre los que la componen. Pero detrás de esta exitosa fachada del negocio hay muchos secretos disfuncionales ocultos. El padre de familia descubre que su amante muere de manera repentina, por lo que decide llevar a los hijos a su hogar actual hasta ese momento inexistente para ellos. Es decir, va a entrar en juego la mujer, va a entrar en juego multitud de avatares. Esta comedia dramática es una creación de Manolo Caro, que dirige esta serie, como decíamos, mexicana, original de Netflix. El reparto está encabezado por gente maravillosa como Verónica Castro. Todos los que participan en él están magníficos, incluido nuestro compatriota que está realmente bien, Paco León, que en este caso hace de una transexual, ya una mujer que fue marido de una de las hijas de los protagonistas y que vuelve no solamente a consolar a la que fue su mujer y a ver a su hijo, sino que también a ser la abogada de la familia. Se llamaba José María, ahora se llama María José. La verdad es que tuvimos la suerte de poder entrevistar a Paco León y evidentemente a su creador y director, Manolo Caro, que nos quisieron conceder esta entrevista y que emitimos hoy, justo el día de estreno de La Casa de las Flores.
Esta es mi casa. La florería es el pilar de la familia. La gente dice que somos la familia perfecta. Y eso es lo que van a ver.
Es un día muy especial.
Se van a morir.
Ya sé.
¡Roberto!
¿Quién es Roberto?
Es la amante de mi papá.
¿Papá?
¿Papá?
Este cabaret es mío.
It's like the same exact name.
Mi Casa de las Flores es mucho más importante que este cabaret tuyo.
O sea, tú también eres de la casa chica. Con razón tu cara. ¿Cómo estás fumando?
Esclavo para relajarme un poco.
¿Qué has hecho de tu vida?
Mi expareja se volvió mujer.
José María.
Paulina.
Cosas que pasan.
Aquí no hay mentiras, no hay envidia, no hay nada más que puro amor.
No es nada malo, es...
¿Es amor prohibido, como dice Selena?
Sí, sí, sí. Es eso, okay. Amor prohibido.
Sí.
A Paco León no le... ya España se le hace pequeñito y se nos va ni más ni menos que a México a hacer un papel muy especial, ¿no? Una serie también, como es La Casa de los Flores, muy, muy, muy especial. Y yo no conocía a su director, le quiero felicitar, si me permite, Paco.
Ah, muchísimas gracias.
Me he reído mucho, pero también me ha hecho pensar mucho y además ha rodeado unos actores magníficos, están todos magníficos. Pero ¿por qué Paco León para hacer esta maravillosa María José o José María, según queramos?
Porque y no es un cumplido porque él esté aquí, porque me parece un actor excepcional, me parece un actor que desde el primer día que lo vi me pasó algo, y justo el otro día lo hablaba. Yo creo que como creador hay, y Paco no me dejará de mentir, hay como una sensación indescriptible cuando ves algo con lo que te apetece o con lo que te sientes identificado. Yo cuando vi su trabajo, algo me pasó que dije, ojalá y tenga la fortuna de trabajar con él. Y cuando llegó el personaje, cuando llegó la historia, sabía que nadie podía hacerlo mejor, y por la admiración es que le he hecho la invitación.
Paco, te encuentras con un personaje que es una mujer, porque no es solamente disfrazarse de mujer, interpretas a una mujer. Es verdad que te has disfrazado muchas veces de mujeres, muchas veces en plan cómico y tal, pero nunca habías hecho una trans complicadito.
Sí, más complicado de lo que, bueno, parecía o podía, sí, en un principio se podía pensar, porque haya hecho las parodias de en Homo Zapping. Esto tenía otro tono, tenía otra complicación, y es verdad que interpretar a una mujer trans no es lo mismo que hacer una parodia de una mujer cis. Hemos hecho el cursillo de transexualidad y de transgénero y de... Pero también ha sido muy interesante, ¿sabes? Conocer muchísimo allí. También estuvimos en contacto con... Por trabajo de campo del personaje y por casualidad también de conocer a colectivos de transexuales ahí en México, aquí también, y tenemos, aparte de los conocidos y de las familias y de niños, mucho contacto con ese tema. Y yo lo he intentado hacer desde el encargo que hace Manolo, de querer hacer un personaje digno, especialmente triunfador, y huir de los estereotipos de los transexuales que vienen de guetos, que vienen de... Y es la persona más cuerda de toda la Casa de las Flores, es María José.
Un abogado, porque hace de abogado, un abogado que intenta poner orden en este desmadre, dentro de la normalidad en la que vive una familia, Manolo, bastante atípica, ¿no? Porque está llevada al extremo y casi al culebrón, sin llegar a ser nunca un culebrón, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio de esta serie? Para reírte, para hacer pensar, para entrar en el drama, porque se pasan auténticos dramas, y hacernos reír con ello y empatizar con personajes que a priori, menos el de Paco, no nos caen bien. Es decir, no son personajes súper estupendos, sino son bastante malvados, ¿no?
Pues como nosotros mismos, yo creo, ¿no? Yo creo que los personajes son muy humanos por eso, porque están llenos de defectos, y porque tal vez la Casa de las Flores está contada a partir de sus defectos, ¿no? Pero ¿quién no ha mentido por sacar adelante a su familia, ¿no? O quién no no ha puesto mala cara, o quién no ha
quién no ha vendido un poco de marihuana
para sacar adelante a su familia. Yo lo haría.
Sí.
Entonces, yo creo que el equilibrio en estos proyectos donde uno se puede desequilibrar completamente viene de ahí, de no ponerse límites y decir vamos a jugar, vamos a experimentar, vamos a poner el dedo en la llaga, vamos a reírnos de nosotros mismos. A mí me gusta mucho la comedia que parte del humor negro, y el humor negro pues parte de lo ácido que es la vida misma, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay un extremo que podría llegar al culebrón o a la telenovela o esto, pero también vengo de un país donde la telenovela ha sido un estandarte con el cual nos hemos levantado muchísimas décadas, y darle la vuelta y presentar algo moderno a partir de ahí me parece interesantísimo para mí como creador.
Sí, pero todo está en una cuerda que es un gran funambulista, es decir, hay un equilibrio en el que si uno se va a un lado a otro, la serie se va a pique, ¿no? ¿Dónde se encuentra ese equilibrio?
Yo creo que ese equilibrio, para que la serie no se vaya a pique, se encuentra en haber llamado a grandes actores para interpretarlo. Porque pudo haber sido muy fácil, bueno, ya que conozca el público a los personajes, llamar a otros actores y que la interpretación o la aproximación a ellos hubiera sido desde otro lugar, y eso hubiera sido una catástrofe. Yo creo que se habló a actores que sabían y tenían muy claro que tenían que tener verdad en lo que decían, y que tenían que construir una verdad a partir de ese circo, ¿no?, de tres pistas que se estaba poniendo sobre la mesa. Y yo creo que eso es lo que lo hace único, y eso es lo que también hace que se entienda que se está hablando de un núcleo familiar. Y a mí me pasa, yo soy el menor de muchos hermanos, y me pasa que siempre que entro a casa, termino encontrando un papel del cual nunca me voy a mover, porque así tenga 60 años, voy a ser el más chico de la casa con los problemas con los que salí de ella. Entonces yo creo que justo de eso va la Casa de las Flores, ¿no? De ese engranaje que uno termina siendo.
Tu personaje va con un traje de golpe, con todas las tramas ya hechas, y un punto muy álgido, además, muy complicado, sin desvelar demasiado al director, para uno de los personajes centrales de la misma. Y te encuentras con unos actores ya hechos, ya entrenados, y tú entras de golpe con actores que imagino que no conocías.
Claro.
¿Cómo fue esto de ese encuentro y todo ese arranque?
Pues fue extraño, la verdad es que había mucha hospitalidad, ¿sabes? De tanto por Manolo como por todo el elenco. Pero sí que era extraño venir de otro país, ¿sabes? Con otras formas, donde todo parece funciona igual, pero diferente, ¿sabes? Donde de repente sí, donde hay unas maneras como parecidas, los equipos son parecidos, se trabaja siempre igual en todos sitios, pero también hay unas particularidades. Y eso, más las características del personaje, hacía que fuera más, me sintiera más marciano que nunca. Pero también es lo que le pasa a María José cuando viene ahí, ¿sabes? De esa sensación, creo que era también lo que pasa en la ficción. Con lo cual, no sé, se aprovechaba y todo pasaba. Y después también fue muy emocionante esa semana, esos meses que pasé allí, impregnándome de México e intentando entrar, ¿sabes? Integrarme, ¿sabes? Con todo ese, como funcionaban. De hecho, a la vuelta, cuando vine aquí y empecé a rodar mi serie, copié cosas así como de cortar para chupitos de mezcal y tal, tradiciones muy bonitas que hay que aprender y que creo que son bastante prácticas también.
Tu personaje se relaciona fundamentalmente con el personaje de la que fue su mujer, ¿no? Uh-huh. Yo no la conocía y me parece maravillosa en su forma de hablar, en su forma de expresar, y hay que creerse que han tenido una vida en común, que han tenido uh-huh. un hijo en común y que sigue habiendo un amor y un cariño muy especial. El trabajo con ella sí tuvo que ser, evidentemente, hay una secuencia maravillosa que no le desvela nada, en que ella le va a tocar los pechos, ¿no? Y después se siente tocando los pechos a otra mujer. Muy bien desarrollada esa secuencia.
Pues la relación entre Cecilia, que es la mejor de que me podía haber tocado, sin duda, y nosotros tuvimos una relación muy de compañeros, por supuesto, y muy íntima, y desde ella también muy extraña, porque siempre nos tratábamos de chica a chica, con lo cual me convertí en su amiga. Y cuando en algún momento, pocos, ya te digo, saliendo fuera de rodaje y tal, iba de chico, como normalmente voy, de Paco, la confundía mucho, decía, ay, no sé, decía, esta era mi amiga rubia con la que yo me hablo y hemos dicho tantas, y he contado tantas intimidades y hemos compartido tantas intimidades, de repente es un tío, oye, que me lo tiraría también, ¿sabes? De repente era como una cosa muy extraña, como pero fue muy guay, y una relación, sí, también se reproducen como similitudes entre en la ficción y en la realidad. Y nos hicimos amigas, nos hicimos muy amigas.
Yo ahí tengo algo que agregar. Una vez escuché a Cecilia Roth decir una frase muy buena que decía: los buenos actores se reconocen y se huelen. Y sí. Yo cuando los vi juntos por primera vez dije: esto va a ocurrir.
Curioso. Netflix es una gran pantalla para el mundo entero, ¿no? Yo no sé si a uno le produce miedo, vértigo, saber que Netflix va a estrenar esta serie en tantos países, con tantas culturas. Yo creo que los españoles vamos a entrar muy bien en esta serie, los mexicanos, ya ni te cuento, el mundo latino en general entrará muy bien. Yo no sé cómo lo verán los ingleses o los suecos, ¿no? Por un ejemplo, esta serie. Da vértigo, es maravilloso poder ver una serie que tú has hecho, la va a ver tanta cantidad de gente.
Pues hay vértigo ahora, yo creo que ahora que empieza el tour de promoción y que a uno le caen los 20 y que sabe que esto va a ocurrir, empieza el nerviosismo, pero a la hora de crear no, porque sería muy difícil crear a partir de ahí, ¿no? Yo siempre he intentado crear a partir de la libertad de ser genuino y de ser honesto y que eso después se traduce a grandes éxitos o grandes fracasos que he tenido en mi país con mis películas. Y yo creo que hasta ahora me empiezo a poner nervioso, pero invito a la gente que le dé la oportunidad de conocer a esta familia tan peculiar, porque yo creo que se van a sentir cercanos, porque todos somos cercanos de una u otra forma a la gente que amamos y sacamos los dientes por la gente que amamos.
Lo he dicho algo yo con la ventana libertad, ¿no? La libertad que da una plataforma como Netflix, y eso es fundamental para esta serie.
Sí, he tenido la fortuna que siempre cuando había revisiones y esto, yo iba con mucho miedo de qué tanto me iban a decir, y tuve la oportunidad de que muchas veces me decían, ve más y experimenta más. Y aquí no pienses en... Porque al final, bueno, yo vengo de hacer teatro y de hacer televisión. De hacer teatro y de hacer cine en mi país. Nunca había hecho televisión y siempre... Está mal que lo diga, pero lo voy a decir. Siempre hay un dejo de híjole, si meto esto, cambio esto, a lo mejor voy a eliminar a tanta población o tantas ventas de tickets en la taquilla, ¿no? Entonces te empiezas a poner ahí tú unos pocos límites para ser más masivo. Y en esta plataforma, pues, ¿dónde está el nicho, dónde está lo masivo? Pues no hay idea, porque son tantos países, son tantas culturas, son tantas personas que tienen acceso a ellos, que yo creo que lo que más te conviene es ir a los ojos cerrados y pensar que lo que tú estás haciendo va a encontrar un público.
Paco, tú estás muy breado ya en la tele, es decir, ya no has conocido las miles del éxito, pero nunca has entrado en el mundo Netflix, en el mundo de tantos países, en donde te van a ver haciendo de María José, ¿no? Yo no sé qué supone eso, si lo has pensado, si no lo has pensado, si es un trabajo serio eso, y luego ya lo que vaya a salir ha salido. Eres consciente, ¿no?, de lo que es meterse en una plataforma como esta.
La primera producción de cine que hicieron en España estaba yo en 7 años, y ahí también, cuando empezaban a llegarme mensajes de gente de Australia, desde Colombia, desde Rusia, gente que había visto la película y que me mandaban comentarios positivos, la verdad, menos mal. Pues te vas dando cuenta, ¿no?, de lo pequeño que se ha hecho el mundo, gracias principalmente a Netflix, ¿sabes? De repente se ha achicado muchísimo el mundo, y a mí de los efectos que me atañen a mí, que más placer me producen, es también sentir que Latinoamérica... Y el territorio hispanohablante, ¿sabes?, se une, y a mí me encantaría pensar que hay, porque somos muchísimo público, muchísimos creadores, y compartimos una lengua y una cultura bastante común, para hacernos con el mercado y que no sean las directrices de los mercados estadounidenses y sajones que marquen nuestros productos. Y creo que a mí me encanta, ¿sabes?, que yo vaya allí y que Manolo venga aquí y que Mariana, ¿sabes?, que haya mucho intercambio con México, con Argentina, con Colombia, porque ahí, ya te digo, que creo que hay una comunidad creativa muy muy interesante y con la que merece la pena mezclarse.
Bueno, ahora hablaba de la libertad de trabajar en Netflix. Yo te pregunto a ti lo mismo. ¿Vienes, por decir de alguna forma, de una cadena estupenda y que esto es un producto maravilloso y por el que eres muy querido, porque sigue siendo el Big Me para muchos?
Sí.
Normalmente has hecho más cosas, pero bueno, mucha gente se irá identificando, y de pronto vas a trabajar con dos plataformas totalmente distintas a la hora de expresar un lenguaje y de ver la tele, ¿no? ¿Se trabaja con mayor libertad, apuntando un poco lo que dice él, con mayor riesgo?
Sí. Hombre, yo creo que toda esta revolución de la televisión de pago para los creadores es un paraíso, en el sentido de que ya no se hacen productos pensando en una taquilla, en una audiencia o en un contentar a un target muy amplio de gente, sino que se trabaja desde la libertad y buscando productos diferentes y para un público que tiene ya el morro muy fino, ¿sabes? Y hay un espectador de televisión que es muy gourmet, que ya no se conforma con tramas previsibles ni con personajes estereotipados a veces, y donde se busca otra cosa. Y creo que todas estas las plataformas de pago están en la búsqueda del talento y en la búsqueda de buscar de productos diferentes de ficción. Y ahí estamos todos. Para nosotros los creadores es un paraíso que nos dejen por lo menos buscar. Otra cosa es los hallazgos cada uno encuentra o no, ¿sabes? Pero que buscar y sí, sobre todo buscar la diferencia y la particularidad de cada producto, ¿no?
Tengo que acabar, pero no puedo terminar.
Ya sabes que el mes de agosto os estamos presentando, os vamos a ir presentando películas que llegarán, o series, pero en este caso películas que llegarán a lo largo de lo que ya es la próxima temporada, a partir de septiembre. Se habla mucho, evidentemente, del Reino. ¿Por qué? Pues porque es una película de Rodrigo Sorogoyen, que ya hizo Que Dios nos perdone, fue un éxito total, los Goya, etcétera, y hay muchísima expectación por ver esta película, que interpretan, entre otros, Antonio de la Torre, José María Pou, Bárbara Leni, Nacho Fresneda, Ana Barnett, en fin, un largo etcétera de grandísimos actores. Es un thriller sobre la vida de Manuel Gómez Vidal, un político corrupto que vive en un alto estado de confort hasta que un caso de corrupción salpica a uno de sus amigos más cercanos. Va a hacer todo lo posible para cubrir este incidente dentro del partido político, pero las tornas cambian cuando la culpa recae sobre Manuel. Desde ese momento la historia se enfocará en los oscuros límites que estará dispuesto a traspasar el protagonista para volver a su estado de bienestar a pesar de la alta traición a la que se ha visto sometido. Es una peli que en un avance se presentaba en el pasado Festival de Cine en Español de Málaga, y allí pudimos hablar evidentemente con su responsable, con Rodrigo Sorogoyen, e Isabel, que es la que ha hecho el guión junto con Sorogoyen, que son el dúo habitual, que ya lo hicieron, Que Dios nos perdone, y con dos de sus protagonistas, por un lado Antonio de la Torre y por otro lado Ana Barnett. Vamos a escuchar lo que ellos nos contaron, porque lo que yo os he contado y lo que ellos nos cuenten nos podemos hacer una idea, insisto, de una de las películas más esperadas de la próxima temporada.
Con esto lo vamos a reventar todo.
No podemos. Sería cargarse un país.
¿Cómo coño es posible que yo tenga micrófonos en mi puto despacho, Manuel?
Pues estoy con una de las parejas cinematográficas que más satisfacciones nos ha dado en los últimos años. Nos enamoraron en esto aquí, justo en este mismo festival. Nos dejaron boquiabiertos en Que Dios nos perdone. Y estoy seguro que nos vamos a quitar el sombrero y hasta el cráneo en el Reino, por lo poco que hemos visto. Tratáis la corrupción, pero bueno, habéis utilizado la corrupción política, pero me da la impresión, por lo que he podido ver, que al final es la corrupción del ser humano, las miserias del ser humano, lo que abordáis como tema central, ¿no?
Totalmente. La peli va sobre corrupción política, en una primera capa, pero está claro que lo que nos interesa, Isabel y a mí, son las historias de personajes, y al centrarte en este caso en un personaje, en el personaje interpretado por Antonio de la Torre, pues te terminas irremediablemente centrando en la persona, en el ser humano, y por lo tanto no da igual que sea político, o sea, no nos da igual, porque nos apetecía mucho hacer una peli política y sobre corrupción política, pero en el fondo estás hablando de un tipo que puede ser político como puede ser tener otra profesión.
¿Cómo surge este proyecto?
Pues surge de que, bueno, nuestros socios y nuestros productores se quedaron contentos con Que Dios nos perdone, y tuvimos la gran suerte, y la primera vez que nos pasaba en nuestra vida, que alguien nos decía, oye, hagamos otra película. Teníamos poco tiempo relativamente para elegir qué proyecto íbamos a hacer, y justo hubo un pico excepcional de noticias sobre corrupción en esos meses, y es que no pudimos no hablar de ello, nos tocaba demasiado de lleno, y fue así. Fue una mezcla de necesidad de encontrar una historia y de un avasallamiento de casos y de noticias. Así que fue muy directo, no podía ser casi de otra forma.
Creo que no lo centráis en ningún partido real, sino que es ficticio. De hecho, supongo que habréis cogido cosas de uno, de otro, porque al final la corrupción está, desgraciadamente, en todos los sitios. Y una de las cosas más difíciles, supongo, es el no caer en la caricatura, ¿no?
A tu primera pregunta, sí, o la primera parte de la pregunta, por supuesto. Desde muy pronto decidimos no personificar, no centrarnos en un partido. Creemos que es una decisión, o era una decisión absurda, porque lo que tú dices, la corrupción, lamentablemente, está en todos los partidos. Y sería injusto que en una peli se centrase solo en uno y no en otro. O sea, sería absurdo.
Para eso habríamos hecho un caso real.
Claro, exacto. Como era ficticio. Como era ficticio, claro, o haces un caso real de, oye, de algo que ha pasado, que nos apetece contar, o lo contrario, que es lo que hemos hecho. Y la segunda pregunta era... Claro, exacto, eso es un miedo que yo creo que como cineastas tenemos siempre y que hay que tenerlo muy presente y que estar ahí, y a mí cuando lo veo o cuando creo que nos ha salido mal es horrible, y cuando lo veo en pantalla de otras películas es horrible y desconecto rápidamente. Entonces, sí, intentamos siempre ser verosímiles, siempre ser bastante fieles a la verosimilitud y al realismo y al naturalismo, y y sabemos en cada película, o creemos saber, en qué podemos pecar en cuanto a esto. Entonces aquí era así, era de vamos a contar gente que existe o que puede existir o que se puede parecer o que a la gente le va a sonar, pero por favor que no sean caricaturas, que no sean arquetipos, que sean seres humanos. Es, para nosotros era, vamos, uno de los karmas, ¿no? de los mantras de la peli. O sea, era que van a ser políticos, sí, pero tienen que ser seres humanos ante todo. Y eso, por ejemplo, Antonio Latorre se puso extremadamente pesado y se lo agradezco porque opinaba exactamente lo mismo. Yo le decía que sí, que lo hemos hablado ya Isabel y yo, coño, que no. Y dice, tío, esto no. Porque a lo mejor veíamos un casting y había algún actor a lo mejor que no nos convencía porque se lo llevaba a lo mejor hacia el arquetipo. Y a este no, este tío se ha puesto a hacerse de político corrupto y está haciendo de malo, porque es un tío muy malo, muy maquiavélico que tiene. Y dice, no, tío, eres un señor normal, que te dedicas a esto y que estás poniendo la mano aquí, ya está, pero no eres un señor normal, no eres un malvado.
De hecho, justo cuando hablaba con Antonio de la Torre me decía que la película precisamente trata las miserias humanas porque hay corrupción en todos los sentidos, desde el médico que cuera a su familiar saltándose la lista de espera, al empresario que pasa dietas cuando no debería de pasarlas, es decir, por eso es un tema muy universal que se puede entender en cualquier parte del mundo, ¿no?
Sí, justo es eso, y nos interesa tanto eso que hemos intentado que también forme parte del universo de la película y esperemos haber dado con las claves.
Hay un elemento que me interesa mucho por las imágenes que vimos ayer y es, se lo comentaba tanto a Antonio como a Anna, cómo en el éxito estás muy acompañado y todo el mundo y el teléfono no para de sonar, pero en el momento en que te salpica, en el caso concreto de un partido político, la corrupción, cómo todos se apartan de ti y precisamente Antonio al final termina pringado por ser la excepción, por dar la cara por el compañero, ¿no?
Justamente eso nos gustaba, nos interesaba mucho del guión y lo llevamos hasta el final porque, como tú bien dices, ocurre tanto en política como, a lo mejor en política incluso puede que más, pero tanto en política como en cualquier otro estamento, en cualquier otra profesión. Es muy humano, lamentablemente, eso, muy ruin, ¿no? La parte mala del ser humano, pues una de ellas es esa. Y en el guión lo intentamos utilizar. También es que, aparte, la realidad nos nutría y no queremos hablar de casos concretos, pero seguro que a muchos se les viene a la cabeza grandes líderes y lideresas que han sido queridos y queridas y hasta que de repente salta un partido político, o sea, un escándalo político, y de repente han sido los tíos más asquerosos, repudiados de sus propios compañeros, ¿sí?
En esto nos planteabais un drama que el espectador tenía que ir un poco construyendo el qué está pasando para poder entender la historia, en que Dios nos perdone, pasasteis más al thriller y en esta combináis un... porque vemos la parte dramática que va a tener el personaje de Antonio con la parte de thriller, que supongo que será que va a ir dando pistas para saber lo que ha pasado, ¿no?
Sí, es verdad. A ver, yo creo que en realidad en las tres películas hay una mezcla de drama y de thriller, solo que cambian igual las proporciones. Y es verdad que quizá aquí estamos más igualados, aunque el thriller puede. O sea, el motor de la película es la aventura y la pesadilla en la que se ve envuelto el personaje de Antonio, y eso es lo que tiene el gran peso de la peli. Pero es verdad que precisamente por todo lo que hablábamos antes de intentar acercarnos al ser humano, etcétera, etcétera, no podíamos no hablar también de los cadáveres emocionales, ¿no?, que va dejando la aventura del personaje.
Lo decía al principio que me gusta mucho vuestra trayectoria, porque empezasteis con una película muy pequeña como Estocolm, luego pasasteis a tener una gran distribución y ahora ha sido, como me decíais al principio, mediante encargo. ¿Se trabaja más seguro, más tranquilo cuando es así, en esta tercera forma?
Es una mezcla de las dos. Estás tranquilo porque, oh Dios mío, van a pagarte por tu trabajo. Y porque
antes de hacerlo, incluso.
Antes de hacerlo, es increíble, tienes dinero mientras trabajas. Y porque formas ya parte de la industria. Y por otra parte, bueno, también cierto miedo a que ahora sí que hay que responder ante estos socios, estos jefes, que aunque han sido unos grandes compañeros, bueno, pues no deja de ser la persona a la que tienes que entregar el material. Pero bueno, tampoco hay tanta diferencia, porque es que no sabemos no hacer lo que nos gusta, entonces tampoco cambia demasiado.
Y ya para terminar, que veo que me están dando el descuento, hemos hablado, Antonio de la Torre, protagonista, repetís con él después de que baje, que Dios nos perdone, que Dios nos perdone. Supongo que, ¿cómo ha sido el resto del proceso de casting? Tenéis una de las actrices que a mí me encanta, como es Ana Wagner, que tiene esa mirada que no sabe muchas veces en qué está pensando el personaje. ¿Cómo ha sido la elección?
Bueno, era una peli ya que por su propia naturaleza era curiosa, porque la peli está interpretada absolutamente, o protagonizada, mejor dicho, absolutamente por Antonio de la Torre, sale en todas las escenas del guión, entonces sabíamos que él iba a ser, y luego necesitaba rodearse de personajes, actores, por lo tanto, muy potentes, muy buenos, pero que queríamos nuestra dosis de naturalidad y de realismo, o sea, no queríamos actores demasiado conocidos. De hecho, yo creo que la única así mediática, a lo mejor es Bárbara Lenny, que tampoco lo es, pero bueno, se la conoce mucho, y queríamos gente que diera mucha realidad, entonces hemos intentado hacer un buen equilibrio entre actores conocidos por el medio, como la maravillosa Ana Wagner, o José María Pou, o Luis Zahera, y hacer un equilibrio con actores menos conocidos, que a lo mejor todos los profesionales les conocemos, pero que la gente no... Claro, exacto, y que a mí me ayudaba mucho a conseguir esa realidad, o sea, si un espectador que no conoce muchos actores, de repente ve a tres o cuatro que tengo ahora en mente, que no voy a decir los nombres, pero que salen en la peli y que no los conoce, para mí eso es brutal, porque te crees más la historia.
Isabel, Rodrigo, Isabel, muchísimas gracias. Rodrigo, por cierto, enhorabuena, ya que estamos en el Festival de Málaga y ha sido premiado. Muchísimas gracias y volveremos a hablar en Madrid una vez vista la peli. Muchísimas gracias.
Gracias.
¿Por qué entrasteis en política?
Nos van a trincar en algo.
¿Qué nos van a trincar? ¿Qué nos van a trincar? Con esa cara sí que te van a trincar.
Aquí o pagas. Pero qué puta mierda. ¿Qué país tenemos?
Pues se vuelven a juntar dos personas que queremos mucho en el programa y que nos gustan mucho y que tienen muchísimo talento, como es Rodrigo Sorogoyen dirigiendo y Antonio de la Torre interpretando, después de que Dios nos perdone. Y esta vez se inspira en la corrupción. No sé, Rodrigo, estas cosas que tiene, no sé de dónde la habrá cogido, porque no en España no hay corrupción en ningún partido. ¿Qué te atrajo del personaje y del proyecto cuando te lo propone Rodrigo?
Pues, hombre, la idea de intentar hacer algo que no fuera maniqueo, intentar hacer algo que no fuera lo bueno y lo malo. Y créeme, o sea, si quieres luego te cuento de récord con mucha gente con la que no hemos visto para esta película, y gente que está inmersa en procesos de sus judices y tal, y les entiendes, te cambia, o sea, bueno, quiero decir, lo que hemos querido intentar con el reino es, no, lo último que pretendemos es, esta es la peli de los malos, no, o sea, no, los malos no, esto yo creo que es una película que refleja nuestra sociedad, nuestro país, y si en España hay corrupción es porque de alguna manera los españoles somos corruptos. Esto, pues porque es fácil hacer este discurso barato, adocenado, esto que pasa no tiene que ver conmigo. Miren eso, yo una cosa, o sea, lo que pasa en España no es ajeno a los ciudadanos. Los políticos como si que tuvieran puesto ahí, ¿no? O sea, lo que está sucediendo, todos somos responsables de. Y en ese sentido me parece interesante, y ojalá la película consiga, que, o sea, a mí me caen bien los personajes, los protagonistas, que son gente que se corrompe. A mí me cambian, son gente con la que yo me iría, y me iría con ellos, y me iría a su yate. Esto le interesa. Bueno, esta es la gran reflexión. O sea, la gran reflexión es cómo somos, cómo vivimos y qué tipo de país queremos.
De las imágenes que nos ha pasado Warner, me resulta muy curioso, tengo muchas ganas de ver la película, el cómo tu personaje es un político, digamos, poderoso, y de repente siente la soledad, porque los partidos, da igual cual sea, te dejan totalmente solo en cuanto te salpican, en plan de que a mí no me salpique, es decir, te dejan solo. ¿Es así como está tu personaje?
Fíjate cómo acabó Rita Barberá. Sí, ahí es curioso. A mí me pasa mucho, y fíjate que yo Si una persona me define de izquierda, ¿no? Pero este, o sea, este, a mí, yo siento esta especie de... O sea, cuando veo mucha gente que está cayendo, que le veo que están cayendo y, bueno, o sea, al final siempre hay... bueno, la derrota es soledad, ¿no? Dicen que el éxito tiene muchos padres y la derrota huérfana. Me imagino que eso siempre es así, eso es condición humana más allá de las ideologías.
¿Cómo ha sido volver a trabajar con Rodrigo? Supongo que ya una vez que has trabajado con él es más fácil o...
Bueno, qué fácil, claro. Fácil una palabra... No, es más, te conocen más, es que no es fácil, ¿eh? O sea, currar, quiero decir, un tipo de películas de estas fáciles no son, o sea, pues son, hay días muy duros, hay muy día tal, un día, hombre, en general nuestra relación es bonita, yo cuando le conocí, pues era un chaval que muy interesante, que había hecho una tal, yo hoy me considero su amigo, nos hemos hecho amigos y le aprecio mucho, nos conocemos a personas, hemos compartido ya cosas personales, o sea, ya la... pero bueno, yo qué sé, es que cuando te conoces ahí, no sé cómo responderte, pero no, cuando está, cuando te metes en una cosa de interpretar y lo haces con pasión, no es fácil, no es. Te metes en jardines, discutes, o sea, los rodajes... O sea, si estuvierais metido muy en el día a día en un rodaje, o sea, pasan cosas. Yo se me viene a la cabeza situaciones en rodajes que he estado con gente a la que quiero mucho y siempre hay un momento muy, muy duro. También bonitos, pero... Bueno, yo qué sé.
Es el proceso creativo.
Sí, o de la vida. Cuando la gente se apasiona con las cosas, al final... tiene momentos buenos, momentos malos.
He oído a Rodrigo decir que la película trata sobre la corrupción, pero trata sobre también las miserias humanas. Como al final, y me lo decías antes, los políticos salen de la sociedad y al final todo ser humano tiene sus miserias. ¿Y hasta qué punto nos corrompemos? Es decir, no solamente es el político que roba dinero público de todos los españoles, sino corrupción hay en todas las capas de la sociedad.
Sí, es que yo creo que... O sea, en el momento que tú dices, tengo mi madre mala, voy a hablar con el médico de no sé cuánto, si me puedo ayudar, porque conozco tal, o y me va, si puedo evitar que me haga esta cosa. Claro, como no era un cargo público, bueno, pues entramos en un mundo donde estaba intentando hacer lo que puede. Pero yo le digo muchas veces, digo, yo no me podría presentar por candidato por Podemos. Digo, porque es que, o sea, me aparecerían cosas. O sea, yo he habido momentos en mi vida que he hecho cosas de las que hoy me arrepiento. O sea, ¿Quién tiene un currículum impoluto? Hay una frase de Terencio que me fascinó. Se la escuché una vez a Fernando Lugo, que era presidente del Paraguay, que le pillaron un hijo ilegítimo, no sé cuánto. ¿Te acuerdas de esa historia? Y dijo una frase, me parece mítica, y creo que está muy bien para esta peli. Y para la vida dice, soy humano, por lo tanto, nada humano me es ajeno.
Antes hablabas de que has hablado con gente que está en procesos judiciales. Supongo que has tomado también mucho de la mochila que tienes como actor, porque es difícil no caer en la caricatura, ¿no? Cuando estás tratando un tema tan tan serio que está en las noticias todos los días.
Total, tío.
Ese ha sido uno de los peligros.
Total, sí. No, yo cada vez, o sea, cada peli, o sea, me acabas de dar, entonces acabas de tocar para mí el tema de... O sea, a mí esta película... O sea, bueno, primero, haber hecho un malote me hubiera parecido una cosa barata, cutre, y casi, si me apura, de izquierda en el peor sentido. O sea, de mirarlo de izquierda, o sea, se me hubiera parecido un error, maniqueo y tal. Eso creo que era muy importante entrar en la condición poliédrica del ser humano y... Es más, tío, ya te digo, luego sí que te comento, pero con gente con la que he hecho una cierta amistad, o sea, que al final... Y también es lo bonito de la relación humana, ¿no? Que te das cuenta que de repente puedes crear una relación de amistad o entendimiento con alguien con que... Esto, mire, lo más esperanzador de esto, tío, que he conocido gente con la que estoy en la antípoda ideológica y con la que he podido crear una relación de cierto aprecio, de amistad, y esto a mí me despierta mucho entusiasmo, como a veces los seres humanos somos capaces de crear lazos en... Y el gran peligro de la polarización ideológica, o sea, el gran peligro de la verdad, de creo que, no sé, para mí me parece que este es el gran, ha sido un problema de España, las verdades, tío, la ahora que me estoy apoyando mucho, porque voy a hacer una película con la gente de Loreac, Garaño, Goenaga y Arregui, de La trinchera infinita. Una historia sobre los topos y tal. Estoy apoyando mucho pues todo de la época de la Guerra Civil, tío. Y hay una historia, hay un libro de Manu Leguineche, Los topos, que, tío, te das cuenta que en el frente, tío, la gente luego, había un momento que en el frente, cuando paraba la guerra, como en las pelis de Berlanga, se ponían a hablar, intercambiaban cosas. En España, tío, la gente se ha matado sin tener ni puta idea por qué se mata. Lo terrible de este país, tío, que la gente se ha odiado sin en el fondo saber por qué se odiaba. Y esto me lleva un poco a lo de antes, y gente que antes eran mi amiguito del alma, o sea, la gente que tiene una amistad muy grande y luego se ha abandonado, o sea, con lo cual, bueno, ¿dónde está la lealtad de y dónde están los odios, no? Y, en fin, yo qué sé, tío, este es un tema muy apasionante, pero que al final no, el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor.
Por las imágenes que hemos visto, vemos que tu personaje sí tiene un arco interpretativo bastante, bastante marcado. Lo vemos en un momento de apogeo en el que él se piensa que es intocable y ahí es un poco más excesivo, y luego pasa a una parte más en la que te contienes más, porque lo que supongo que quieres es indagar el qué leche está pasando alrededor de ti.
Sí, 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 es que es eso, tío, es eso. Ojalá lo consiga. Claro, pues la gente no se piensa de... la gente que se crea en un entorno, o sea, a mí me pasa muchas veces, yo con mi hija me preguntaba, ¿pa esto por qué pasa? Tal, a lo mejor, o ve a alguien pidiendo en la calle, ¿y esta persona por qué está pidiendo? Y digo, no, pues esta persona está pidiendo porque necesita cosas. Yo digo, tú por suerte, porque tus dos padres trabajan y hemos tenido la suerte de poder. Digo, pero hay gente que lo está pasando mal. O sea, el ser humano en general, lo que no conoce, el que solo conoce el éxito, no piensa que le va a pasar nada malo. Al que siempre le va bien, no piensa que algún día puede caerse. El rey no piensa que nunca vaya a caer.
Hay que tener cuidado con lo que se dice.
Es que el poder protege al poder.
Estoy con una grandísima actriz, y además con una actriz que tiene esas miradas que ella sabe poner, tan enigmáticas, que dices, ¿qué estará pensando en este momento el personaje? Ana Wagner, muchísimas gracias por esta entrevista, y participas en El Reino. Hemos visto pequeñas secuencias solamente, porque la película todavía no la hemos podido ver, pero lo que hemos visto nos ha gustado mucho. Interpretas a la vicesecretaria general de un partido político que le va a salpicar la corrupción, y a cual no en este país. ¿Qué te atrajo del proyecto?
Pues mira, la verdad que me leí el guión. ¿Me lo cojo el...? Ah, vale. Me leí el guión cuando me mandó Rodrigo. Tuve la oportunidad de participar en el bautismo de él, que fue la de Ocho Citas, y entonces desde entonces pues le he seguido, y aparte le admiro profundamente. Me parece que hizo una película con lo de... la de que Dios nos perdone, impresionante. Y cuando me lo leí con mucha avidez, el guión, me lo leí de una sentada, me pareció impresionante. Me pareció un thriller, o sea, es como si estuviera leyendo un thriller, no podía parar de pasar páginas. Y claro, en el contexto de la política, ¿no? Me parece un guión que es absolutamente vertiginoso de la forma que ocurre, y mira el otro lado, que es el que nos vemos nosotros, ¿no? Pues claro, nosotros vemos los casos políticos que hay, nos llegan las noticias por la televisión, por la radio, pero claro, ¿qué pasa después cuando esos políticos ya no están cara al público, ¿no? Esa parte humana, esa parte donde se salpica, donde la amistad desaparece, donde... Y me interesó mucho esa otra cara, ¿no? Desde el personaje de Antonio, que realmente se ven a todos los personajes, pero como si fuéramos en la trastienda. Me interesaba muchísimo, porque realmente hacer un personaje público, político o tal, bueno, pues es una composición que puede... Pero la otra cara, la que me interesaba. Y, por supuesto, es un tema absolutamente actual, un tema que te salpica como ciudadana y como mujer de la cultura. Y, por supuesto, no Rodrigo, o sea, que todos los ingredientes eran para decir cuando quieras y donde quieras. Así que me sentí súper afortunada de poder hacerla a Ceballos. Estoy encantada de estar en el proyecto, encantada. Me parece una película muy contundente y muy necesaria, realmente.
Lo hablaba justo, Ana, con Antonio, que una de las partes que me resulta a priori, sin haber visto la película, muy interesante, es eso, la soledad del político, el cómo son poderosos, se creen intocables, que esto no va a pasar nada, pero sin embargo, cuando les salpica algo de corrupción, el teléfono les deja de sonar, el partido, todo el mundo huye, porque lo último que quieren es que les salpique, y en parte eso es lo que le pasa en parte al protagonista de Antonio, al personaje de Antonio, que es justo por intentar ayudar, al final termina salpicando.
Claro, o sea, yo creo que para mí uno de los grandes logros de este guión y de esta película Es que Rodrigo consigue contar una historia universal, que es la del ser humano. Realmente el éxito tiene muchos amigos, el fracaso es prácticamente, te quedas solo, ¿no? Y esto le ocurre al personaje de Antonio. De pronto, a mí me interesa, pues eso es lo que tú dices, que de pronto yo creo que el poder corrompe en cualquiera de sus categorías. Puede empezar por una cosa muy pequeña, pero no digo solamente los políticos, sino cualquiera que mañana ejerza un poder en alguna parte o tenga... Hay algo que empiezas como, bueno, no pasa nada, si meto aquí esta dieta aquí y me llevo a mi hijo y tampoco va a pasar. O sea, yo creo que estar en un sitio de esa categoría siempre corrompe. Y evidentemente cuando estás con amigos, se arrastran contigo y todos vivimos una época maravillosa. Cuando ese globo se pincha, no hay, la piña se deshace, y esto es lo que pasa en esta película. O sea, la piña que al principio presenta la película, tampoco quiero desvelar mucho porque sé que nos quedan unos meses para estrenar. En principio vamos a ver como espectador un grupo de colegas que todos se dedican a lo mismo, que es a la política, y cómo se vive de ahí, cómo se vive, y de pronto cuando se pincha ese globo, eso se deshace y el personaje de Antonio se queda en una isla absolutamente desierta. Que además, cuando pasan este tipo de cosas, están los tsunamis familiares, ¿no? ¿Qué le pasa? Yo siempre lo pienso, cuando hay escándalos de cualquier categoría, pienso en la persona cuando se levanta por la mañana, cuando desayuna, cuando se va a duchar, cuando va a llevar a su hijo al colegio, porque son tsunamis familiares lo que ocurren en las vidas de esta gente, ¿no?
¿Cómo se refiere a sus hijos pequeños?
Claro, ¿sabes? ¿Cómo le ven ellos? Porque realmente esto va mucho más allá. En el colegio eres el hijo de, en tu trabajo eres la mujer de, eres la madre de, eres la... ¿no? Ese... Y bueno, yo creo que en la película hay algo de que, evidente, el público se va a posicionar. Fíjate, yo creo que hay algo que va a conseguir Rodrigo, y es que viendo que estamos con un protagonista que es absolutamente corrupto, hay algo en el público que va a tener que va a crear una empatía. Creo que va a crear una empatía con el espectador. Va a crear una empatía exactamente por eso, porque los demás también lo son, pero al final el que da la cara es él, ¿no? Como la víctima, se transforma en víctima realmente, ¿no? Esta... Y yo creo que esto es interesantísimo. Y claro, las circunstancias que le rodean, entre las que me encuentro, pues son personajes que todos van hacia una dirección que es: yo no me voy a hundir contigo y voy a intentar hacer justicia, entre comillas, claro, porque... Entonces me da la sensación de que va a ser una película que cuando la gente salga del cine, o si la ve, espero que la vaya a ver mucha gente al cine, tiene escena de debate, creo, en la película, fíjate tú. Y aparte, por supuesto, de verdad te lo digo, no por... A nivel el thriller es brutal como está conseguido. O sea, los últimos 10 minutos, 15 de película son de morderte las uñas si es que te las muerdes, de verdad. Es impresionante, es vertiginoso, es sensacional, la verdad.
Tu trabajo como actriz en la construcción del personaje, supongo que uno de los mayores retos ha sido no caer en la caricatura, puesto que es algo que lo vemos en los informativos, en los periódicos, y claro, ese es el peligro, ¿no? El caer en la caricatura, y habréis trabajado mucho para alejaros de eso.
Claro, sobre todo eso, que de pronto todo el mundo le encanta, pues eso, compararte con, o te has basado en, o has... No, o sea, yo puedo ser ahora mismo una... si no fuera actriz, podría ser perfectamente una persona de cualquier partido político, podría ser una política, o sea, con mis rasgos y con mi forma de... Yo siempre lo que intento es darle al personaje parte de mi alma y de mi personalidad, ¿sabes? Y de mi humanidad y de mi verdad, y de ahí, a partir de ahí, construirlo. Que la gente cuando lo vea le va a venir una referencia de fulana o de mengana, de este partido. Por eso la película no se ha basado en ningún partido político, en ningún político concreto. Simplemente es un caso de corrupción dentro del contexto de la política, y creo que es una película bastante universal, porque esto se ve aquí, se ve en Estados Unidos o se ve en Alemania. Y podría... Entonces, la construcción del personaje, evidentemente, claro que he visto. Yo veo la televisión, veo las noticias, soy una mujer que me intento informar. Y entonces, yo creo que los actores somos vampiros, somos observadores, chupamos... siempre, aunque no tengas trabajo en ese momento en la cabeza, yo siempre voy observando. Hay cosas que después... Claro, y después de pronto tiras de referencias para hacer... Y eso es maravilloso, ¿no? Entonces, claro que sí, o sea, yo he observado mucho cuando ya quedamos en qué haría el personaje y ya llegamos al término que íbamos a trabajar juntos, ya te pones, ya la maquinaria empieza a funcionar, ¿no? Entonces te quedas con detalles, a mí yo soy muy amante de los detalles, de... de las formas que tienen ellos de expresarse, tienen una composición también a nivel de oral y también el lenguaje que no es verbal, pero sí es un lenguaje corporal, ¿no? Y todo esto, pues claro, yo intento pues que se vea de pronto a una persona que la interpreto yo, pero que se aleje también de mí, ¿no?
Aunque veamos elementos que nos puedan recordar determinados casos de corrupción que ha habido actualmente, la película, como decías, es universal porque al final trata de las miserias humanas, de cómo el ser humano se corrompe, y da igual que sea político, que sea en una ONG, que sea en una empresa privada, porque hemos visto a lo largo y ancho de este mundo en todos los sectores de la sociedad.
Totalmente, o sea, totalmente. Es que yo creo que sería una especie de biopsia, ¿sabes? Si hicieras una de cómo estamos, o sea, de cómo estamos hechos y cómo funcionamos, ¿no? Y cómo, y al final somos, yo creo que somos producto de una educación también. Y hablo de una educación cada uno en su familia y una educación también a nivel nacional, ¿no? A nivel de cómo nos han, o sea, cómo la gente tira para adelante, porque realmente no, nunca pasa nada. Y cuando pasa, ¿cómo lo asimilas? O sea, como negándolo hasta el final de tu día, o al final haciendo algo que yo creo que el personaje de Antonio es lo que tiene, porque al final, ¿qué importa? Lo que importa es su honorabilidad, es lo que quiere. De pronto decir, estoy solo, pero no me da la gana de pagar el pato a mí solo. O sea, voy a seguir hasta el final. Al final se transforma, o sea, le da como una especie de clic y casi te diría que se transforma en una película de acción. O sea, al final esta película es una película de acción, directamente. O sea, tiene un giro que por eso yo creo que también es una película que va a llamar la atención, porque a mí me gustan los guiones que te dejan pensar, que te dejan huecos en tu cabeza, que no tienes por qué entenderlo en el momento que lo estás viendo. ¿Sabes lo que te digo? Que tiene mucha información y después al final dices, ay, coño, claro, por esto y por eso. Eso me encanta, y en esta película pasa. O sea, hay veces que hay guiones que están hechos que parece que el público, bueno, pues parece que nadie ha pasado el primero de básica, y te lo dan todo masticado, te lo tienen que explicar 17 veces para que no te escape. Esta película tira para adelante, tú tiras con la película y vas encajando piezas. A mí eso me parece maravilloso también.
Pues Ana, tenemos muchísimas ganas de ver tu trabajo, porque eres una grandísima actriz, lo has demostrado a lo largo de tu carrera, y volveremos a hablar en Madrid una vez que ya se presente El Reino y ya esperemos hayamos podido ver la película. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti por tus palabras, de verdad. Gracias.
Es cine con Andrés Arconada.
Pues nos vamos, amigos. Será solo hasta la semana que viene. Dar las gracias a Isaac y a José Raco, y han estado en la parte técnica, cada uno de vosotros, por escucharnos y por seguir ahí. Os emplazo a la semana que viene a esta misma hora, y evidentemente el cine en pantalla grande. Esta es la banda sonora de The Quasar, segunda parte, la de Denzel Washington. Esa que a mí no me ha entusiasmado, pero bueno, ahí está la banda sonora.
They're the last things I'd see as they came crashing on me. And the waves came asking for me. They're the last things I'd see as they came crashing on me. And the waves, I felt them coming. I felt them coming. Have you ever seen an eagle as it crashes to the sea? Did you think of every moment and got you all you hope to be? Everything in what it seemed, though, I'm sure you probably believe. But if you really pay attention, then you probably will see that the waves came asking for. They're the last things I see as they keep crashing on me. In the waves, in the waves, in the waves, in the waves. And under the waves I
songs that make me. And if I drowned at least, I will be where I'm happy. And under the waves I'll see, they are the things that make me. And if I drowned at least, I will be where I'm happy. Wait, 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 came asking for me. They're the last things I see, as they keep crashing on me. And wait, 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 came asking for me. They're the last things I see, as they keep crashing on me. I've been coming.